Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Enseña la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hay una idea tan especial de parte de Dios. Cuando Dios empezó a permitir que dentro de los pueblos se levantaran naciones, pueblos, algunas son más poderosas que otras, y dentro de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, Dios quiso levantar a un pueblo para sí, un pueblo para Él. Fue tan especial la idea de Dios, con la intención, el propósito, que lo que Dios es, lo que Él es, pudiera manifestarse dentro de aquel pueblo, pudiera darse a conocer ante los demás, ante el mundo, lo que es Dios. Eso fue el plan de Dios. Pero, miren ustedes, hermanos, que eso cómo costó. No fue fácil. Y viene Dios y se lo trasladó a través de Moisés. Dile a este pueblo que lo he escogido para que me sea un pueblo especial. Pero, ¿en qué consistía lo especial de este pueblo? No consistía en algo, en virtudes únicamente materiales, sino que eran valores puramente espirituales y firmes que debería de revelarse, manifestarse, darse a conocer dentro de aquel pueblo. Y ese era el propósito de Dios, esperaba ver eso dentro de aquel pueblo. Entonces, lo especial de ellos no era su idioma. Lo especial de ellos no era en sí la tierra como territorio. Aunque Dios sí les dio realmente un lugar donde, literalmente, cuando uno lee la palabra, dice una tierra que fluía leche y miel, o sea, de mucha bendición. Pero lo que Dios quería, aquellos valores de aquel pueblo que resaltara, que se diera a conocer, que sea manifiesto, eso fue la idea de Dios. Por eso leemos aquí y le dice Dios a través de Moisés, aquí hay características que, así como fue la idea de Dios con el pueblo de Israel, quiero decirles en esta mañana, hermanos, esa idea de Dios sigue firme hasta el día de hoy. Sigue firme, no ha cambiado. Entonces, aquí es donde nuestro enfoque ya hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, se tiene que manifestarse, revelarse lo que la palabra del Señor nos muestra, lo que Él quiere que sea una realidad en nuestras vidas. Ya lo vamos a ver, pero quiero hacerles un poquito más de contexto. Dentro de todos los pueblos que habían sobre la tierra, por ejemplo, Egipto era una potencia mundial en aquella época. Era todo un imperio. El pueblo de Israel estuvo metido ahí como un pueblo esclavizado. Habían naciones poderosas, como lo que eran los amorreos, los eteos, los jerjeseos. Eran naciones que estaban bien estabilizados ya en un lugar, pero Dios no los fue a escoger a ellos. Dentro del plan de Dios tan perfecto, quiso levantar a un pueblo para dar a conocer su poder, su gloria dentro de ellos. Y Dios permitió que vivieran dentro de las naciones. Eso Dios lo permitió. Por ejemplo, leamos ahí como dice ahí en aquí en Jueces capítulo 3, habla ya precisamente de después de aquel recorrido, ya prácticamente ya mucho tiempo en el desierto, ya para entrar a la tierra prometida. Fíjense que Dios hizo algo a propósito, con buenas intenciones, y la idea de Dios sigue firme hasta el día de hoy. Y oiga lo que dice aquí. Jueces capítulo 3, versículo 1. Estas pues fueron las naciones que Jehová dejó para, ¿qué dice ahí? Miren qué bonito. Para probar con ella a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Bueno, dice ahí, pero vamos un poquito más adelante. 4. Y fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué dice? Tremendo. ¿Por qué Dios permitió que aquel pueblo tuvieran 5 naciones? Les dijo Dios, no los vayan a quitar, no los vayan a echarlos de la tierra, ahí que estén ahí. Dice que Dios los dejó para probar a Israel. ¿No creen ustedes, hermanos, que hubiera sido bien fácil haberlos eliminado de un sol? Y Dios lo podía hacer perfectamente bien, pero Dios no permitió eso, sino que ahí se quedaron. Ellos tenían su forma de adorar a sus ídolos, su forma de comportarse, su forma de actuar como naciones, como pueblos. Viene Dios y le dice, ten cuidado con ellos, eso es todo. Las recomendaciones se lo había dado Dios, por ejemplo, si ustedes leen ahí en Deuteronomio 7, ahí atrás, miren las recomendaciones que Dios le había dado a su pueblo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Oigan esas indicaciones. No harás con ellas, ¿qué dice? Tremenda, va, qué indicación más fuerte, alianza. Ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habréis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿No creen ustedes que duro eso, no? ¿Pero por qué Dios pedía que hubiera algo bien definido de parte de aquel pueblo, un carácter bien definido, bien marcado? Porque Dios había establecido para aquel pueblo leyes, ordenanzas, mandamientos, y que se estaba bien condensado en los 10 mandamientos. Ahí estaba bien definido. Entonces, viene Dios entonces, les dice, las características de ustedes tienen que ser bien definidas. Por favor, les dice Dios. Cuídense, no le van a dar sus hijas, ni tomen a sus hijos, todo. Cuídense, no vayan a emparentar con ellos, no hagan alianzas, sean cuidadosos. Viene Dios y una cantidad de indicaciones, pero saben ustedes, hermanos, de que para no quedarnos únicamente con la historia, con el conocimiento de lo que le pasó al pueblo de Israel, ellos no lograron mantenerse, guardar los preceptos de Dios, no lo lograron hacer. Al contrario, se mezclaron, se contaminaron. Resulta de que muchas mujeres judías, dice que empezaron a adorar a dioses, ni siquiera los conocían. Dice que las mujeres eran tan diligentes en hacer tortas a la reina del cielo, y cuando el profeta Jeremías les reclama, les dice, y bueno, ¿y por qué? Y reclama a las mujeres, les dice, ¿y por qué ustedes están haciendo tortas a la reina del cielo? Era una diosa en aquella época. Vienen las mujeres y dijeron, pero nosotros lo estamos haciendo con el consentimiento de nuestros maridos, dijeron las mujeres. O sea, esa mezcla extraña, no lograron mantener la calidad que Dios esperaba ver de aquel pueblo. Viene Dios, quería que fuera un pueblo especial. Pero en el libro de Deuteronomios habla precisamente de esas características. Por lo tanto, aquel pueblo, hermanos, fueron desplazados. Dios los apartó. Aunque la visión de Dios es que un día su verdadero pueblo sea restituido, sea restaurado. Y de hecho que en la palabra del Señor hay profecías que está bien marcado, bien definido, que el pueblo de Dios que Dios escogió, que lo apartó dentro de las naciones, un día va a ser restaurado. Así va a ser restaurado. Ni más ni menos cuando uno lee las profecías en la palabra del Señor, cuando habla precisamente de que cuando Jesucristo va a gobernar sobre este mundo, no va a escoger a las naciones más modernas que hay ahora, ni a las naciones más, yo diría, más poderosas, o a las naciones más, por ejemplo, más, yo diría, donde no existe la maldad. ¿Saben ustedes que hay naciones, por ejemplo, Suiza, donde que alguien se atreve a robar es un escándalo, donde eso no existe, pues? Pero en nuestro contexto estamos tan acostumbrados a que el latrocinio está metido. ¿Qué es el latrocinio? Es el robo que se hace a nivel de jueces, a nivel de autoridades, a nivel de... Eso es tan común que es una realidad en nuestro tiempo, pero hay naciones donde eso no existe. Hay lugares donde usted quiere comprar algo, va, agarra, paga, toma su vuelto y nadie lo atendió. Hay lugares así en Guatemala. Uno dice, pero qué honrado la gente, sí. Pues quiero decirles, todas esas naciones, Dios no les ha puesto los ojos. Ni aquellas naciones tan poderosas, tan modernizadas que están ahora. Cuando Él regrese, cuando Cristo Jesús, Él va a reinar sobre la tierra, esas naciones no las va a escoger Dios. Ya está definido qué nación va a ser. Es el pueblo de Israel. Es Jerusalén. Ahí va a reinar el Señor durante 1000 años sobre la tierra. Así brinque quien brinque. Dios ha decidido que en Jerusalén, Cristo Jesús, ahí va a tener su reinado en el milenio. Ahí, de ahí va a salir las leyes para todas las naciones. Y saben ustedes que Israel es mucho más pequeño que Guatemala. Mucho más pequeño. Pero eso que les estoy diciendo es un futuro. Ahorita no. Ahorita hay una cortina, hay una venda, donde ellos están haciendo exactamente lo que acabo de leer con ustedes. Ellos están aliados con las naciones poderosas, pero Dios no quiere eso. Dios lo estableció desde los orígenes en su palabra. No harás alianza con ellos, dijo Dios. Pero hoy no, Israel es aliado de Estados Unidos, aliado de no sé qué, aliado, porque hay un velo. Hay algo que ahorita no lo logran comprender. Pero en el futuro, Dios regresará sus ojos hacia ellos, porque ellos fueron elegidos por Dios. Pero dentro de ese paréntesis que Dios está haciendo, en que no es su pueblo, le ha dado entonces el lugar a la iglesia, ¿sí? Porque esto es lo que me interesa trasladarles con ustedes en esta mañana. Dios ha dado lugar a la iglesia para que la iglesia sea un pueblo. Hoy uno oye por todos lados que somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Está bien, o sea, uno puede hacer uso de lo que la palabra de Dios dice, pero con la ayuda de Dios en esta mañana trasladaré a la iglesia, al pueblo de Dios, las características que deben de ser especial dentro de la iglesia, que es el pueblo de Dios. Israel no lo logró. Hoy nos toca a nosotros, ¿sí? Hoy nos toca a nosotros. Dentro de su vida, dentro de mi vida, debe de reflejar lo que Dios sí siempre esperó a su pueblo. Hoy nos toca. Así como Dios no permitió que fueran destruidas todas las naciones, se quedaron unas ahí para probar. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy nos toca exactamente lo mismo? El Señor Jesucristo fue bien claro cuando Él dijo, Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dijo el Señor. O sea, estamos metidos dentro del mundo, pero en este mundo es cuando nosotros debemos de hacer notar, hacer brillar lo que Dios siempre esperó en su pueblo. Pero saben, hermanos, que la iglesia gentil hoy está fracasando en esto. Vamos a fundamentarnos así rápidamente en lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Cuáles deben de ser las características que deben de ser tan evidentes en nuestras vidas? Póngale atención a esto, porque lo que estoy enseñando en esta mañana, eso va para todos los que nos consideramos que somos parte del pueblo de Dios. Pero Con el hecho que uno diga yo formo parte del pueblo de Dios, está bien, el sentimiento es bueno, pero usted debe de ver que esos valores sean una realidad dentro de su vida y dentro de mi vida. No solo aquí en Guatemala, en todo el mundo. Esos valores deben de predominar, de prevalecer, de resaltar dentro de la vida del pueblo de Dios. Sofonías capítulo 3, como la palabra del Señor nos da esta luz para poder hacer la evaluación que necesitamos. Como pastores de la iglesia, que hoy tenemos nuestra oportunidad, y ustedes que nos escuchan, que son instruidos en la palabra, que todos somos instruidos, toda la vida nuestra base es la bendita palabra de Dios. Lo que vamos a enseñar, lo que vamos a trasladar, es lo que Dios quiere que aquí ya está establecido. Y oigan esos valores especiales que debe de resaltar dentro de la vida de la iglesia, y aquí es donde todos nosotros debemos de estar atentos. Si esto que vamos a leer sí está resaltando en su vida, pues hermano, no pierda esas características, porque Israel lo tuvo un tiempo. De ahí se desvaneció. Y si en su vida no se manifiestan esos valores, hay que recuperarlas, hay que alcanzarlas, porque es lo que Dios espera. Sofonías capítulo 3, versículo 12 dice: y dejaré en medio de ti, ¿cómo dice? Oigan esto. Oigan estos valores especiales que debe de tener el pueblo de Dios. ¿Por qué es un pueblo especial? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual, ¿qué dice? Oigan estos dos valores tan importantes. ¿Por qué el pueblo de Dios debe de ser un pueblo humilde? ¿Por qué? Sencillo, porque Dios es humilde. Sí, Dios es humilde. Así de claro, así de sencillo. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene la responsabilidad, el compromiso de resaltar los valores de Dios. ¿Saben, hermanos, en qué momento se prueba nuestra humildad? Cuando nos regañan, cuando nos llaman la atención en las empresas injustamente, cuando tocan a nuestros hijos, cuando tocan ya lo que nos corresponde a nosotros, ahí se puede reflejar, ver qué brota en nuestra vida, a ver qué resalta, a ver qué surge. Aquí es donde debemos de estar atentos. Un pueblo humilde. ¿Y qué más? ¿Saben ustedes, hermanos, de un pueblo humilde, pobre, pero que dice, ¿qué? ¿Confía qué? Estamos en la era más moderna de nuestra, en este siglo tan moderno. Confiar en Dios es un verdadero milagro. Porque fácilmente se puede confiar en lo que está al alcance, ¿no? Ahí se apoya uno. Un pueblo humilde, pero que confía en Jehová. Saber esperar en Él. Buscarlo a Él. Llevarlo todo a los pies del Señor. Reconocer que somos un pueblo débil, frágil, y Él nos hace victoriosos sobre cualquier adversidad en la vida. Un pueblo pobre y un pueblo humilde que confía en Jehová. Pero sigamos leyendo otros ejemplos, porque esto es muy bonito, cómo esos valores son los que deben de resaltar en nuestra vida. Jeremías capítulo 13, Dice en el versículo 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra, pero ¿qué dice? Vean qué bonito que era lo que Dios quería para su pueblo. Aquí en la palabra del Señor está escondido realmente lo que se necesita, lo que debemos de alcanzar. ¿Saben ustedes? Aquí dice algo muy bonito. Resulta de que Dios llama al profeta Jeremías y le da toda una indicación preciosa. Ve, cómprate un cinto de lino, o sea, con características que Dios le establece, y ve y lo metes en una de las hendiduras de ahí en la orilla del río Éufrates, y después de un tiempo lo vas a sacar, y cuando lo vas a sacar, aquel cinto estaba podrido, había perdido sus cualidades, sus características, había perdido sus valores. Dice que cuando aquel siervo de Dios fue a sacar aquel cinto, dice que estaba podrido. Viene Dios entonces y traslada el mensaje, un mensaje de una forma comprensible. Es donde leí: así como el hombre se junta el cinto a la orilla de sus lomos, así quise juntar a mí a la casa de Israel, a la casa de Judá, pero no quisieron. Pero viene Dios y manifiesta que era lo que Dios quería, para que me fuese un pueblo por, ¿cómo dice? ¿Qué era lo que quería Dios? Fama. Dice Jehová, para que me fuese por pueblo, por fama. ¿Saben qué es fama? Fama es aquello que todos nosotros tenemos fama, toditos. ¿Sí? Todos tenemos fama. Usted puede decir, así, sí, todos tenemos fama. Si usted es un sastre, buen confeccionista para hacer traje, la gente va a saber y va a decir, ese señor hace buenos trajes. ¿Cómo se le llama eso? Su fama se empieza a correr. Esa señora hace buenos chiles rellenos, ¡ah, sabrosos! ¿Cómo lo hace? Se entera la comodidad. A eso se llama fama. Cuidado con esa señora, no se puede hablar porque esa señora es mal encarada. ¿Cómo se llama eso? Fama. Todos tenemos fama. Toditos. Solo que aquí, ¿sabe qué esperaba ver Dios de su pueblo? Que le fuera por buena fama. Que el pueblo diera a conocer quién era Dios. Las bondades, la gloria, la gracia, la misericordia de Dios, que era lo que quería, pero no lo lograron. Hoy nos toca a nosotros. ¿Sabe para qué ha sido llamado y para qué he sido yo llamado? Para que le hagamos fama a Dios. Pero el problema es que algunas veces, hermanos, en lugar de hacerle buena fama a Dios, le hacemos mala fama a Dios. Y aquí es donde hay problemas. Porque cuánta gente con su mal testimonio le hacen mala fama a Dios para ser cristiano como usted. Y no, que cristiano, pues, ¿y qué hace aquí? Oh, yo pensé que usted sí era cristiano de verdad, porque saben en qué están metidos. Mala fama. Dios lo que quería de su pueblo era que fuera un pueblo que le diera fama a Dios. que lo que Él es, usted lo haga notar, brillar. Por eso Jesús dijo, ¿a qué compararé esta generación? Dijo un día el Señor Jesús. Ah, dijo, semejante a los muchachos sentados en la orilla de las banquetas jugando sus celulares, dijo. Os tocamos flauta y no bailaste, dijo el Señor. Os endechamos y no quisiste llorar. O sea, como quien dice, ni siquiera está bien orientado, quiere decir, están todos desubicados. Pero la sabiduría de Dios es justificado por sus hijos. Sí. Hoy es nuestro turno de hacerle fama a Dios. De darle fama a Dios. ¿Y dónde lo va a hacer? Ahí donde trabajamos, ahí donde vivimos, ahí donde estamos. Ahí es donde debemos de afamar a Dios. Pero a veces en lugar de afamar a Dios, afamamos más que no sé qué. Hay quienes que les gusta afamar a su chucho. ¿Sí? Mire usted ese chucho que no sé qué, que no sé cuánto. Mire usted que no sé cuánto y afaman de todo, pero mal testimonio de las cosas de Dios. Por fama. ¿Qué más dice? Alabanza. ¿Saben, hermanos, de que a través de su vida, como me gusta, como dice el Salmo 40, David en una de las penas que le tocó que pasar, en una de las pruebas, de las aflicciones que le tocó que pasar, dice David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así dice el Salmo 40. ¿Sabe qué es alabanza entonces a Dios? Que usted, que con su vida otros alaben a Dios, otros confíen en Dios, otros busquen al Señor. Eso era lo que Dios quería. Eso era lo que Dios esperaba de su pueblo, pero se logró por un tiempo, porque mis respetos, hubo una época donde todos sabían del poder de Dios en la vida de aquel pueblo, pero ahí se desvaneció. Hoy es nuestro turno. Alabanza. ¿Qué más dice? Por honra. ¿Sabe qué es honra, va? Honra es homenaje. Honra es aquello que cuando alguien termina su carrera por su esfuerzo, por su perseverancia, por su tenacidad, por su gallardía, por lo que más manifestó en su objetivo, en su meta, lo alcanzó y al final se va a coronar. Entonces va a invitar a los demás y va a decir, mire, logré lo que buscaba y todos van a decirle, felicitaciones vos, tu esfuerzo, felicidades por lo que has alcanzado. Se le está dándole. Ya, esa es una honra. Solo que esa es una honra pasajera, pues, pero ¿saben ustedes, hermanos, de que la iglesia, el pueblo de Dios hoy, es aquello que debemos de honrar a Dios ante todo lo demás? Dice, ahora vamos a lo que nos enseña la palabra del Señor ya en el Nuevo Testamento, porque esto que estoy leyendo es en el Antiguo Testamento, pero vamos a lo que nos enseña la palabra del Señor, que debe de ser hoy una realidad para nosotros. Ahí dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice un pasaje tan conocido. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje, línea escogida. Hay quienes que les da, ustedes han oído de aquellas personas que se cambian de nombre. Hay personas que se cambian de nombre porque no les gusta su nombre. Pues tal vez los padres en alguna época les gustó tanto ese nombre, les pusieron el nombre de ahí. Ya después de mucho tiempo no les gusta el nombre, entonces se tienen que cambiar ese nombre. Ahora se puede, solo que hay que pagar tanto. Pero, ¿qué es que no les gusta su nombre? No les gusta su apellido. No les gusta el lugar donde nacieron. Tienen que buscar dónde nacionalizarse para tener un poquito más fama. Pero fíjense que viene el Señor y dice, linaje, una línea, una descendencia. Y la descendencia y linaje del pueblo de Dios con estas características, dice, mas vosotros sois linaje, ¿cómo dice? Ayer fuimos antier fuimos a un lugar que todas esas tierras que estaban ahí, preguntamos si todas esas tierras, todos esos sembrados que habían ahí, preguntamos de quién era todo eso. Entonces nos dijeron, es de un tal Juan Clark. ¿Y quién es Juan Clark? Empezamos a preguntar. Era un alemán que vivió ahí hace mucho tiempo. Solo que para la Segunda Guerra Mundial lo mandaron de regreso a su pueblo. Pero ahí secó su nombre. Y ahora hay mucha gente con ese apellido. Dice, linaje escogido. ¿Saben ustedes que la línea del pueblo de Dios tiene característica? Y el apóstol Pedro lo dice y lo resalta en estos versículos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí vienen las características. ¿Para qué? ¿Saben qué significa anunciar las virtudes? Resaltar las virtudes. Ese es nuestro compromiso. Uno les puede decir a la familia, mire, cómo Dios me cambió. Yo antes era un mentiroso y Dios me cambió. Ese es anunciar las virtudes del Señor. Mire, yo era una persona con un carácter terrible, que nadie me soportaba, inaguantable. Hoy soy una persona manso y humilde. Pues está anunciando las virtudes, el poder de Dios, la capacidad de Dios en su vida. Usted anuncia las virtudes del Señor. Dice que ese es uno de los valores del pueblo del Señor. Anuncia las virtudes, por eso dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais tinieblas, pero que ahora sois luz. Sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Miren qué bonito. Antes estábamos bien desubicados. ¿Sabe qué es lo que debe de resaltar dentro de los lugares donde vivimos, donde residimos, donde nos movilizamos? Quiero decirles, yo era una persona amargada, sin razón de vivir, estaba frustrado. Hoy soy feliz en el Señor. Te invito a ir a la iglesia. Vení a oír lo que yo oigo, que me ha hecho feliz. Usted anuncia las virtudes del Señor. Usted anuncia lo que Él ha hecho en su vida. Pero si usted es de aquellas personas que le da miedo hablar de Dios, que no dice nada, se queda callado. Puede quedarse callado, las piedras pueden hablar, no se preocupe con eso, no. Pero lo mejor sería que anunciemos las virtudes del Señor. Que las hermanas de aquí dentro de la iglesia puedan decir, las mujeres casadas, yo antes cómo le respondía a mi marido, le faltaba el respeto, le levantaba la voz, hoy el Señor me ha cambiado. Te aseguro, muchas mujeres más se convierten al Señor. Seguro. Nuestros jóvenes deberían de decir, yo antes era respondón a mis padres, les faltaba el respeto, los hacía llorar. Hoy he cambiado. Ah, pues está anunciando las virtudes. Anuncia el poder, la gloria de Dios. Es lo que debemos de hacer. Eso es lo que Dios espera ver de su iglesia. Pero muchas veces nos pasa eso. Vienen a la iglesia, pero siguen haciendo lo mismo afuera. Contestones, respondones. No hay lo que Dios espera ver. Una fama, honra, alabanza. ¿Qué dice ahí? Pero leamos otro pasaje. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo dice ahí? ¿Sabe qué es columna? Algo que sostiene. Desde que se hizo esta casa. Ahí están las columnas que permanecen, ¿no? Las columnas donde está descansando el peso de la estructura. Esas son las columnas. Las columnas permanecen firmes. Se mantienen. ¿Sabe qué quiere decir eso? Columna, entonces, que los valores de Dios en su vida permanecen. Se mantienen. Una capacidad de soportar. Columna, ¿y qué más dice? Baluarte. Estas expresiones o estas palabras, baluarte, es algo donde es como un muro fuerte de protección, a tal punto de que puede venir algo y va a topar contra ese baluarte, no lo destruye. La fe de la iglesia, la confianza de la iglesia en su Dios, debe de ser, hermanos, una fortaleza. Pero a veces no pasa. Yo lo vi en nuestra hermana Aurora, que recientemente lo fuimos a enterrar. Aquella mujer, mis respetos. Allá salía, cuando lo íbamos a visitar, salía de su dormitorio con qué tranquilidad, pero con qué serenidad, con qué calma. Y se estaba deshaciéndose en vida, porque el cáncer que tenía tan terrible. Pero aquella mujer, con una serenidad. ¿Cuántos de nosotros nos dan una enfermedad, a veces alguna gripe? Dolorcito de cabeza, un poquito de sangre que le salga en la nariz, ya sabiendo qué hace, unos retorcicones del estómago, ya sabiendo qué hace. Inmediatamente aparece por ahí, consejeros inmediatos de casa. Columna, baluarte de la verdad. Personas que saben defender los valores de la palabra. Hombres y mujeres con una firmeza. A eso se llama columna y baluarte de la verdad, característica de la iglesia. Y por último, leamos uno más, porque me imagino yo, cuando uno oye la palabra, hermanos, la mente de uno empieza a desarrollarse. Uno dice, cierto. Por eso dice la palabra de Dios aquí, por eso dice allá. Entonces uno se alimenta con la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. ¿Con qué dice ahí? Propio, pero con las características. Celosos, ¿qué dice? De buenas obras. Esto hable, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Miren qué tremendo es. Aquí como el apóstol Pablo manifiesta y da a conocer ante la iglesia, dice en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿y qué más? Miren qué bonito esto. ¿Quiere usted saber por qué el pueblo de Dios ha sido un pueblo especial? No porque tenga ojos azules, no porque tenga 1.80 de alto, no porque tenga dinero, no porque tenga un carro último modelo, no porque tenga un buen edificio, no porque tenga buenos jardines, nada que ver. Sus valores, una capacidad de renunciar a los deseos, ¿qué dice? Mundanos. Hay una inclinación nato, es como, ustedes se han dado cuenta de lo que sucede con las plantas. Vengo yo y allá en el atrio puede haber una planta bien bonita, bien preciosa, lo que lo han cuidado. Vengo yo y digo, esa planta se miraría bonito aquí y lo traigo acá. Y como aquí no llega mucho los rayos del sol, la luz, entonces aquella planta bien bonita yo lo pongo acá. Inmediatamente aquella planta busca, se empieza a inclinar donde puede entrar los rayos del sol. No va a buscar la oscuridad, sino que tiende a inclinar donde le llega la luz. Tiene una inclinación nato. Automáticamente la planta, después de 3, 4, 5, 6 días, la planta ya está inclinada. Usted viene, ¿por qué se me doblaría para acá esta planta? Usted lo vuelve a girar. A la semana lo vuelve a ver, se inclinó otra vez. Hay una inclinación nato dentro de la vida de los hijos de Dios, de los que forman parte del pueblo de Dios. Hay una renuncia a los deseos mundanos. Hay una renuncia. Hay un rechazo. No le tengan que decir, hermano, ¿por qué se pinta? Hermano, ¿por qué está metido allá? Hermano, ¿por qué aquí? Hermano, ¿por qué carga eso? No, 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 no. Renuncia. Por eso dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Qué bonita esa, una capacidad de oír. Ve el peligro y se aparta. Eso es lo que sucede. Hay algo nato dentro de la vida de los hijos de Dios. Hay una tendencia a renunciar a los deseos mundanos. Hoy más que nunca, qué tanta tentación hay por todos lados. Hace 30 años atrás, hermanos, eso de ir al cine era tan famoso que habían uno, dos y tres lugares donde la gente hacía turno, cola para ir a ver algo. Hoy no, hoy está en su teléfono. ¿Lo tiene ahí tan cerca? ¿Qué tanto mira? ¿De qué se informa? ¿De qué se alimenta? Renuncia usted a los deseos mundanos. Si lo hace, gloria a Dios, porque usted forma parte del pueblo de Dios. Aunque pueda estar metido dentro de tanta gente que hace cosas malas, hay una tendencia, hay una inclinación nato a renunciar las obras mundanas, dice aquí. 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo dice ahí? Celoso. ¿Qué es ese celo? El celo es algo que usted vela porque lo malo no entre a su vida, porque lo malo no entre dentro de su casa. Celo es como cuando una madre tiene una hija de 14, 15, 16, 17 años ya, y la madre lo cuida. ¿Qué amistades tiene? ¿Con quién se junta? Entonces puede venir la muchacha y puede decir, mamá, es que no necesito que me cuides. No, hombre, es que la madre tiene celo por su hijo, su hija, su hijo, lo cuida. Es natural. Pues dentro de la iglesia debe de pasar lo mismo, su vida con Dios. Usted es celoso, celosa. Como quien dice, vela que lo malo no se meta dentro de su vida, no se meta dentro de su corazón, no se meta dentro de su hogar. Inmediatamente cuando algo se mete, usted viene y dice, bueno, ¿y eso dónde lo trajiste? ¿Para qué lo tenés aquí? ¿Quién te lo dio? ¿Esto no es tuyo? Regresalo a su lugar. Renuncia. Su celo lo manifiesta. Un pueblo celoso. ¿Y qué más dice? Hay una acción ahí de parte de los que forman parte del pueblo de Dios. En esta mañana la reflexión es esta. ¿Por qué es especial el pueblo de Dios? Un pueblo especial. Por sus valores. Por sus características. Por sus cualidades. Es lo que todos debemos de buscar. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, luchemos por mantener lo que Dios espera ver de cada uno de nosotros.